cordial bienvenida. La Universidad Autónoma Metropolitana se complace en llevar a cabo esta presentación. Les damos la más cordial bienvenida, agradecemos mucho la participación. Agradecemos a la doctora Freya Cervantes por la invitación y a su excelente equipo de trabajo por hacernos este espacio y darnos esta oportunidad para hacer esta presentación. Que más que una presentación, yo diría que es una celebración. Por dos motivos. El primero de ellos es porque la UAM misma estamos a un paso de cumplir medio siglo de su fundación, lo cual para nosotros es un motivo de festejo, de alegría y de celebración. Y la segunda es justamente la presentación de este libro. Y digo que es una celebración tomando las palabras de la propia doctora, en su escrito, justamente nos dice eso. Que reunir a estos personajes, a estos expertos, porque todos son hombres, mujeres, connotadas en sus campos de estudio, y se reúnen justamente para hacer una reflexión acerca de un objeto, por demás conocido, el códice de la Cruz Badiano, que bueno, es un objeto de carácter histórico, patrimonial, y con mucha, mucha historia. Se ha hablado mucho acerca de este códice, pero la perspectiva que estamos presentando en este nuevo libro es una perspectiva diferente. Hablamos o habla desde la ciencia, desde la botánica, la biología, la historia, la antropología. Y bueno, es un placer para la UAM Xochimilco haber arropado este proyecto, porque justamente es uno de los valores muy importantes de la UAM y especialmente de la UAM Xochimilco, que siempre está impulsando los estudios, las investigaciones, desde el aspecto inter y transdisciplinar. Y justamente este libro hace eco de ese gran aspecto que tiene la UAM Xochimilco. Entonces, para nosotros es motivo de celebración poder hacer esta presentación. Espero que les guste. Sin más, pues me gustaría presentar a las personas que hicieron posible que este proyecto llegara a la UAM. Bueno, primero quiero agradecer la presencia de José Carlos Barranco. José Carlos Barranco viene de Científica, que es no solo nuestro editor, sino que además tuvo una parte muy importante para el desarrollo de este proyecto. Fueron los primeros que empezaron a conformar este trabajo. Entonces, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco mucho que esté con nosotros. Y bueno, obviamente les quiero presentar a la doctora, por demás conocida, a la doctora Alejandra Moreno Toscano. Y bueno, hablar de la trayectoria de la doctora en tan poco tiempo es imposible. Entonces, realmente yo solo les voy a dar algunos datos nada más de ella, que me voy a permitir leer. Alejandra Moreno Toscano es una historiadora e investigadora mexicana reconocida por sus aportes en la recuperación y preservación del patrimonio histórico-cultural de México. Es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido secretaria de Desarrollo Social del entonces Departamento del Distrito Federal. Colaboró en el diseño conceptual del Parque Ecológico de Xochimilco. Fue diputada electa a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ha sido galardonada en varias ocasiones, solo por mencionar algunos, se le otorgó el Premio Nacional de Investigación Científica en 1986, fue condecorada con la Orden de las Palmas Académicas en grado de oficial, otorgado por el gobierno de Francia en 1989, en 2003 obtuvo el reconocimiento otorgado por el Senado de la República a mujeres destacadas en el arte, la cultura y la academia. Se le otorgó la medalla de oro al mérito al diseño José Guadalupe Posadas. Y ha dado clases, ha impartido clases en varias instituciones de educación superior, como el Colegio de México, la propia Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto Mora, entre otros. Fue directora del Archivo General de la Nación y colaboró en el programa de reconstrucción de viviendas dañadas por los sismos de 1985. Doctora, no solo es un placer, es un honor tenerla con nosotros. Me voy a permitir también de una vez presentar al doctor Francisco Javier Soria López, actual rector de la Unidad Xochimilco. Es arquitecto por la UAM Xochimilco, maestro en restauración arquitectónica por el ETIM, doctor en proyectos arquitectónicos por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha ocupado cargos directivos en diversas dependencias dentro del Departamento del Distrito Federal y en el Centro Regional de Aguascalientes y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha realizado proyectos arquitectónicos y de restauración a nivel público y privado, principalmente en inmuebles con carácter histórico en la Ciudad de México y en los estados de Morelos, Sonora, Tamaulipas, Estado de México, Aguascalientes, Zacatecas e Hidalgo. Es profesor de diseño en la licenciatura en arquitectura y en las maestrías de ciencias y artes para el diseño y la maestría en reutilización del patrimonio edificado, así como en el doctorado de SEAC. Ha impartido diversos diplomados y dictado numerosas conferencias. Ha sido acreedor a la mención honorífica dentro del Premio Nacional del Premio Francisco de la Maza por su tesis de maestría y fue galardonado con el premio a la mejor tesis de doctorado por el International Council for Research on Architecture de la Unión Europea. Ha publicado diversos títulos, textos en revistas y capítulos de libros colectivos. Ha desempeñado diversos cargos dentro de SIAC, en la UAM Xochimilco. Entre ellos fue coordinador de la maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, coordinador de la maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado, jefe del Departamento de Tecnología y Producción, director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y actualmente es el rector de la Unidad Xochimilco. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, me gustaría darles la palabra primero, obviamente, a Juan Carlos, y posteriormente escucharemos a la doctora y al doctor. Agradezco mucho.
Ahí me escucho. Ahí está, ahí está. Pues antes que nada, les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, bueno, rector, Amar, por habernos acogido en este proyecto de coedición.
Yo soy José Carlos Barranco, pertenezco a Científica, que es una asociación civil en la que, bueno, hemos trabajado con la doctora ya casi 15 años en diversos proyectos, desde que estaba como autoridad del Centro Histórico, en el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, en Científica nuestra misión siempre ha sido rescatar o tratar de hacer proyectos o invertir en esos proyectos que ayuden no solamente pues hacer libros, como sería lo más común que hacemos, o al menos en la división en la que yo estoy, sino también invertir en esos proyectos que ayuden a cambiar perspectivas, ¿no? Siempre nos ha interesado que los libros que hacemos o todos los proyectos en general que, en los que participamos tengan un beneficio al final para la comunidad y que pues, la comunidad también pueda tomar ese pedazo de proyecto y hacer un proyecto adicional, ¿no? Entonces, digamos, y es lo que estamos platicando hace rato aquí con Amada y el rector, la doctora, que pues mira, ahora sí que el libro que venimos a presentar surge justamente del códice que pues nació en el finales del 19, principios de la pandemia, y pues de repente llamó la atención pues de muchos pues estudiosos, estudiosas de diversas disciplinas, como ya también lo mencionó Amada, y pues entonces bueno, ahora tenemos un segundo producto que pues se basa en el primero, ¿no? Entonces creo que ese es el valor que queremos dar en Científica, que justamente es pues rescatar todos estos proyectos y a la vez que pues sigan conjuntándose y pues tomando su propio camino, por así decirlo, ¿no? Con la doctora pues también hemos trabajado en el rescate de otros códices adicionales, bueno, el original, digamos, de la Cruz Badiano. En 2021-22 me parece, también apoyamos en el rescate del Códice Maya, Códice Venus, y también no tiene más de un mes, yo creo, que presentamos un códice sobre caballos, de la jineta, el Tratado de la Jineta Híbrida, y también un manuscrito sobre la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles, que la iglesia está ahí en la Colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Y es muy interesante todos estos pues, códices, todos estos manuscritos, porque reflejan justamente una etapa pues, que ya no existe, Y creo que lo interesante está en la narrativa, en cómo lo cuentan, en cómo se usaban las escrituras en esos momentos. Y también, pues creo que no deja de ser invaluable el asombro de la gente, ¿no? O sea, cómo es que pues en esos siglos, pues la gente veía pues una planta y decía, wow, o sea, voy a dibujarla, voy a reescribirla. Cómo trataban con los caballos, o sea, cómo los clasificaban, o los milagros de la Virgen, digo, aunque pues no creamos en religión ni nada, pero creo que el valor es ese, ¿no? O sea, como que el asombro, o tener enfrente nuevamente ese asombro de quien está escribiendo y que pues pueda salir a la luz otra vez, ¿no? Porque pues bueno, están guardados ahí en la biblioteca, pero pues ponerlos a disposición de nuevo de la gente, creo que es lo más importante, ¿no? Pues bueno, creo que eso es lo más relevante, al menos de mi parte, pues les cedo la palabra pues aquí a las y los expertos. Muchísimas gracias, Amado, por la invitación, otra vez, Víctor, de la UAM Xochimilco, por esta oportunidad de acogernos con la participación en coedición en el libro. Muchísimas gracias.
Cuando se renovaron las relaciones con el Vaticano hace 30 años. O sea, es una restitución de un documento hecho por los indígenas del siglo XVI, celebrando las relaciones de los estados. ¿En dónde se dibujó? Se dibujó en el Colegio de la Santa Cruz de Tlaltenora, que era, según dicen los expertos también, el heredero del Calmeca prehispánico, donde las personalidades talentosas del mundo náhuatl se formaban en el conocimiento occidental. Ese era el proceso de elaboración del post. Y fue escrito, fue pintado y escrito en latín y en náhuatl. Lo curioso que nos han subrayado los seres humanos es que las enfermedades están en latín, porque en náhuatl no existía la enfermedad. Y entonces ya empezamos a ponernos nerviosos, como que los que, como decía, quien pensaba. Parte de la conversación fue esa relación entre un descubrimiento que tuvieron en el siglo XVI y el descubrimiento que nosotros estábamos haciendo en el siglo XXI con unos expertos que veían por primera vez también el libro. El tema de los de las figuras de las plantas que están en la pictografía es un estilo específico utilizado en el centro de México, etcétera, para representar a la planta completa, desde la raíz hasta la flor, en su floración y en su fruto. O sea, en el profundo, en la tierra, en su crecimiento, en su flor y en su fruto, en el mismo dibujo. Por lo tanto, es verdaderamente un estilo pictográfico único. Pero si uno no sabe leer esas pictografías, no entiende por qué están así representadas las plantas. Y las representaban así porque había una relación con la naturaleza que también hemos perdido. Y los nombres de las plantas, indican su utilidad al hombre. Dice, para el dolor de cabeza, para los latidos del corazón. Pero eso en agua. Por lo tanto, el nombre de la planta iba en agua. El uso científico, digamos, estimado por los europeos, iba en latín. Y lo que este libro agrega, que a mí me pareció realmente un elemento que nos va a transformar el conocimiento de lo que sabemos sobre México, lo que hemos visto sobre México, lo que tenemos que hacer por México, es que también agrega una columna, gracias a las investigaciones de los jóvenes de la UAM, una columna sobre el uso actual de la planta. Hay un paréntesis para comentarles la importancia del libro antiguo y lo que hoy tenemos como cultura del uso de las plantas. En las investigaciones se demostró que había en el Códice Laviano 80 quelites. 80. Y en cualquier mejado mexicano uno puede encontrar 8. Entonces la pregunta es, perdón, la cultura que se ha perdido sobre el uso de las plantas es de ese tamaño, de 80. ¿Por qué se pierde el conocimiento de las plantas? Pues porque la gente no las consume, es decir, no las cultiva, es decir, ya no sabe cómo son, ni sabe para qué, ni sabe a qué saben. Si teníamos 80 libros, quiere decir que era todo un universo de sabores, de usos, que de pronto, pues a lo mejor es irrecuperable. Pues vamos a trabajar con las señoras que saben utilizar en Xochimilco, acá con los libros, y entonces. Y ya explicaron a su manera también qué sabor, para qué sirven, cómo los ponían, si los podían hacer guisados, cocidos, o nada más al calorcito del tomate. fuerte, muy fuerte. Todo eso está en Puerto Rico, que gracias al entusiasmo de la UAM se pudo recuperar, enriquecer, representar, inventar o recuperar un conocimiento que nos está indicando que tenemos dos grandes posibilidades a futuro y que las podemos ver. Uno, la relación con la naturaleza que tiene el país que se llama México es diferente que la que se encuentra en muchos otros países, porque todavía hay cultura de respeto a la naturaleza. Existe, funciona, se recupera y se recupera. Porque eso nos indica que tenemos una gran riqueza herbolaria, médica, científica, según todo lo que se observa aquí, y sobre todo nutritiva, única, que al contrario nos ha dado hasta un prestigio gourmet que no sabemos por qué existe y que se puede documentar. Y aquí en Jalisco, perdón, es uno de los lugares en donde más utilidad le dan a estas plantas en muchos otros. Sí se trata solo principalmente del centro de México, sí, centro de México, porque era un médico de tradición de Tlatelolco, que se llamaba Juan de la Cruz, y un pintador o latino como de Xochimilco, que se llamaba Juan Badiano, y su ilustración de la Cruz Badiano le dio el título. Pero ese libro se escribió para Carlos V, porque Carlos V estaba enfermo, un emperador de salud frágil. Y Carlos V recibe este regalo porque le dicen: usted no sabe de las maravillas que nosotros conocemos y que pueden quitarle la enfermedad que usted tiene. Y como muestra de eso, le mandamos este pequeño libro. Es ese libro, después, por procesos internos de la corona española, terminó en la Biblioteca Vaticana. Y ahí estuvo el original, pues, casi 400 años, hasta que lo trajeron de regreso. Se recuperó, lo tiene el Museo de Antropología, y sobre ese gran libro, pequeño libro, gran libro, visto hoy con ojos de científicos contemporáneos, se ha hecho este estudio, que es un libro que les recomiendo. Es los estudios con relación a la ciencia, a la historia y a la antropología, por científicos muy connotados, contemporáneos, leyendo un viejito librito del siglo XVI. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? La verdad es que es un gusto estar hoy aquí en el stand de la UAM. Hemos venido, hemos preparado para esta edición número 37 de la Feria Internacional del Libro una serie de presentaciones de buena parte de la producción editorial que hacemos en nuestra Casa Abierta al Tiempo. Y bueno, estamos arrancando el día de hoy, es la primera presentación justamente con esos estudios que se han hecho sobre el códice de la Cruz Badiano, ¿no? Como se dice, desde la ciencia, desde la historia y desde la antropología. Quiero en primera instancia, pues por supuesto, reconocer y agradecer a la doctora Toscano, Moreno Toscano. La verdad es que es un privilegio estar a su lado. Además, nos compartimos la pasión por la conservación, valoración, preservación de nuestro legado cultural. Ahora platicamos, ella es historiadora y todo, pero sabe mucho de ciudades históricas y de arquitectura. Entonces, para mí es un verdadero honor poder compartir el día de hoy la presentación. Por supuesto, a Carlos de Científica, muchas gracias. Esta colaboración y esta coalición que hemos hecho me parece que ha sido fundamental. No quiero dejar de mencionar también a Vania Ramírez, que anda por allá atrás, que ha hecho un trabajo también muy importante para que se pudiera consolidar esta obra. Y por supuesto, a nuestra coordinación de extensión universitaria, su coordinadora, la doctora Marta Flores. Muchas gracias, Marta. Y por supuesto, a Amada Pérez, que ha estado también al cuidado justamente del proceso editorial. Yo he preparado algunas palabras en este sentido, porque la verdad es que leí todo el libro. Son 7 capítulos, son diferentes expertas y expertos en torno justamente a la temática que hoy nos reúne aquí. Y bueno, quiero decir que esta publicación que hoy presentamos pretende, como bien decía ya la doctora, ensanchar la valoración científica, histórica y antropológica de Libellus, mejor conocido como el Códice de la Cruz Badiano, en reconocimientos a los autores principales, el médico indígena Martín de la Cruz y el traductor Juan Badiano. Precisamente de allí esa conjunción es como lo conocemos, ambos que fueron profesores del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde se forjó la obra, con la aportación de otros personajes, también los tlacuilos, que fueron los que hicieron los bellos dibujos que ilustran esta extraordinaria obra. Sin duda, la referencia histórica a su proceso de creación a mediados del siglo XVI, 1552 para ser exactos, marca un hito en la conformación de una cultura híbrida, y es muy importante, porque es un libro que, digamos, habla justamente del mestizaje en nuestro país. Es un libro hecho con papel de algodón europeo, pero con una estética prehispánica, escrito en latín. En fin, es súper interesante en ese sentido. Y bueno, lo interesante es que conforman un hito justamente en esta cultura híbrida, donde las visiones europeas y mesoamericanas comparten, pero también debo decir que disputan la validez relacionados con los saberes medicinales de la época. Y bueno, cuando lean parte de este libro, efectivamente no había un reconocimiento de la sabiduría también, digamos, de esta tradición prehispánica, digamos que la cuestionaban, y el libro se fabricó un poco con la idea de poder financiar al colegio que había caído allí en problemas económicos, además de proponerle, como bien decía la doctora, a Carlos V, justamente estas posibilidades curativas que tenía, ¿no? Y bueno, cumplió con su cometido, llegaron 800 pesos entre aquellos entonces, y fueron muy importantes para él. Pero bueno, la lectura que se hace en los distintos capítulos tiene esa búsqueda entonces, es decir, nuevas lecturas similares que permite el códice y su contenido que impacta varios contextos disciplinares, y eso sí lo quiero resaltar, es una visión inter y multidisciplinaria. En todo caso, quiero iniciar por resaltar la breve historia del códice, ya nos la contó en términos globales la doctora, de cómo llegó a su morada definitiva en el Museo y la Biblioteca de Antropología e Historia. El doctor Brito, que es quien escribe este capítulo, no nos pudo acompañar el día de hoy, pero le recomiendo mucho esto, porque además a mí me parece increíble que el libro haya transcurrido durante 6 centurias y que haya llegado en ese estado de conservación en el cual está hoy en día. 1552 a 2023 se dice rápido. Y estuvo desaparecido casi 400 años. El último registro estaba allí de 1625. Parece que terminó primero en el Escorial, después en la Biblioteca Vaticana, hasta que finalmente Juan Pablo II, en el año 90 del siglo pasado, hace justamente esta restitución que fue tan importante, ¿no? Entonces, me parece que vale la pena que lean este primer capítulo que habla de la historia, que hace además el responsable de la Biblioteca de Antropología e Historia. Debo decir también que la herbolaria representa una de las formas más importantes en la simbiosis entre los seres humanos y la naturaleza, donde el conocimiento de las plantas y su uso medicinal requirió de miles de años para convertirse en un patrimonio invaluable para las diversas culturas. Relación que, por cierto, está hoy más vigente que nunca. El Códice, en el contexto del continente americano, es la primera publicación conocida de dicha relación simbiótica, y que se ensancha cada vez más. En el contenido de esta publicación se destaca su aportación para la botánica, y en palabras de los autores de otro capítulo, y lo cito, se destaca como la obra más importante para el conocimiento histórico de las plantas en América, ni más ni menos. Y describen estos autores algunos de los avances en la identificación y procedencia de las plantas que aparecen en el Códice, y además lo detallan en una tabla que les recomiendo la consulten, ¿no? Eso me parece que es una de las aportaciones que tiene justamente este libro. Hay un capítulo muy extenso, y ahí me voy a detener un poquito, y que van a encontrar en el libro, y que presenta, no voy a decir el nombre del autor, pero él es el responsable del Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Entonces es un especialista en toda la cuestión taxonómica, justamente de esto, y abre la puerta a una relectura mucho más antes del Códice, en específico sobre su taxonomía, y en sus palabras más bien etnotaxones, para ser preciso. Lo interesante es que polemiza sobre la necesidad de reconocer las aportaciones de otras regiones culturales y que tenían además otras características también biogeográficas en el uso y denominación de las plantas medicinales de nuestro país, y que de alguna manera, es más, desde el origen mismo, desde los mismos autores y el colegio, que era, digamos, un lugar de alguna manera que habla de élite, ¿no? Desde la autoría original de Libelus, parece ser que opacó un poco estas aportaciones de otras regiones, mucho más extensas de lo que era Mesoamérica en esos términos, ¿no? Y presenta además un análisis muy detallado como soporte de su argumentación. Entonces él habla de un cierto, sobrevaloración del náhuatl como una cuestión dominante, y que hay otras culturas y otras derivaciones en Mesoamérica y sobre todo hacia el sur, que se tienen que tomar en cuenta como parte de la aportación hacia el Códice. Y en efecto, se trata de poner a la disposición de los lectores diferentes reflexiones en torno al Códice que proponen interpretaciones más amplias del conocimiento sobre la medicina y la herbolaria de dicha época, la cual fue constituida con aportaciones no solo, como decía, de la cultura mexica, como suele definirse, sino de una región americana más extensa que albergaba una riqueza cultural que debe entenderse como parte, y eso lo quiero resaltar, de una obra colectiva, ¿no? Si bien el Libelus se entiende como, digamos, de la cultura mexica, del centro de México, en realidad recoge una tradición mucho más extendida en esos términos, ¿no? De manera paralela, se abordan temáticas que aluden a la historia de la medicina en México, al analizar en uno de los capítulos el contexto en el que Gregorio López escribe El Tesoro de Medicina. Ese es otro capítulo que también le recomiendo muchísimo. Además, ahí tengo una pequeña anécdota personal que les voy a compartir. Es una obra escrita hacia 1580 en el Hospital de la Santa Cruz de Huastepec, y bueno, fue publicada posteriori en los siglos, dos ediciones, 17 y después nuevamente en el 18, y que permite poner el acento en el recorrido histórico de la medicina en nuestro país, y que bueno, tiene que esta relación con el Códice. Y aquí me gustaría hacer una referencia al Hospital de Huastepec, que aún existe, al menos en una parte significativa del mismo. Y quiero retomar algo que comenta la doctora Toscano en la introducción, la van a tener que leer para ver el detalle, pero ella describe la relación, en relación a la coincidencia en la aparición de este capítulo con la rehabilitación de la ermita de Vasco de Quiroga, en un momento en que se desarrolló justamente en la Ciudad de México, y se integró a la red de jardines etnobotánicos de México, como el de Oaxaca, el de Malinalco, Torreón. Y bueno, yo diría que en estas coincidencias con este tesoro de las medicinas, ya que fue escrito en el hospital de Huastepec, en la UAM hicimos hace algún tiempo, a mí me tocó, yo soy profesor de arquitectura y vemos estas cuestiones del patrimonio histórico, trabajamos en el hospital de Huastepec, es una estructura del siglo XVI, efectivamente donde Gregorio López escribe parte de este tesoro en el siglo XVI, pero además debo recordar que Moctezuma y Huicamina hace 1440 establece allí probablemente el primer jardín etnobotánico de América. Entonces yo diría, tendríamos que perseguir el proyecto de que en el hospital de Huastepec, que está pues, semi-abandonado, deberíamos incorporarlo a la red de jardines etnobotánicos. Me parece que en este proyecto a nivel académico propusimos justamente esta recuperación. Entonces me parece que aquí hay una feliz coincidencia. También es preciso destacar la colaboración que identifica, otro de los capítulos, que identifica puntos de contacto con el Iberius, con la farmacopea mexicana, y que da cuenta de la importancia histórica y cultural que tienen las plantas medicinales, cuyo uso sigue estando vigente en nuestro país. De hecho, hemos hablado con las autoras, son profesoras investigadoras de UAM Xochimilco, la doctora Patricia Ceres y la doctora Lina Schiffer, que han hecho esa colaboración sobre esa relación con la farmacopea contemporánea del códice. Pero además hemos publicado que tenemos que, y vamos a impulsar el proyecto de una historia de la farmacopea mexicana, ¿no? Que hace falta justamente integrar todo esto. Entonces, bueno, el producto de este libro está dando, digamos, otros derroteros que vamos a continuar para seguir valorando justamente este riquísimo patrimonio que tenemos. Entonces, como decía, los vasos comunicantes con otras disciplinas, con otros contextos temporales de relectura, acompañan la riqueza patrimonial del Códice de la Cruz Badiano, cuyo contenido ha encontrado diversas maneras de incidir en el devenir histórico de la medicina, de la herbolaria o de la botánica en México, y que los textos aquí contenidos dan cuenta de ello. Al mismo tiempo ha servido, si se quiere de manera tangencial, aunque no menos importante, como inspiración simbólica de instituciones médicas relevantes del país, como es el caso del Instituto Nacional de Cardiología. Y yo caí en cuenta de esto, mi hijo está estudiando cardiología. Y cuando le platiqué que estaba preparando justamente la presentación, me decía, bueno, pues en cardiología tenemos una Yolosóchitl, ¿no? Y investigando, resulta que cardiología retoma justamente para su escudo, digamos, para su, bueno, su escudo efectivamente, la Yolosóchitl, tomada justamente del códice, pero la junta con la digital europea. Y justamente si ustedes tienen la curiosidad de ver el logotipo, bueno, no el logotipo, el escudo del Instituto Nacional de Cardiología, tiene ambas plantas, la digital y la Yolosóchitl. Pero bueno, resulta que además cuando releí el capítulo de etnotaxones, y fue interesante porque dice, en el capítulo de etnotaxones, el autor precisa, porque bueno, investigué y en la lámina número 53, de acuerdo al doctor Cárdenas, que hace una relación sobre este escudo de cardiología, dice, en el libro de Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, la planta quimérica es de color verde, las flores son blancas y es una reproducción fiel de la que está en la planta que se encuentra en la lámina 53. Pero el responsable del jardín etnobotánico de Oaxaca nos dice otra cosa. Dice en el capítulo, dice el autor, que decía que la que aparece en la lámina 53 en realidad es una una de dos clases de Yolosochitl, ¿no? La denominada Tlacayolosochitl, que significa hombre, corazón, flor, y que de hecho era la planta usada solo para los señores y gentes de arte. Entonces, bueno, uno empieza a encontrar cositas cuando lee justamente este tipo de otros estudios. Por eso les recomiendo, y bueno, la idea de hacerles esos comentarios es para que se interesen en el libro y en estos 7 capítulos que proponen esto. Y bueno, voy a concluir diciendo que, por supuesto, la unidad Xochimilco de la Unidad Autónoma Metropolitana, pues uno de sus propósitos principales es la preservación y difusión del patrimonio cultural del país. Debo decir que además tenemos ahí un compromiso muy importante con el patrimonio cultural en general, y nos parece que el publicar este estudio que se hace desde distintas posibilidades, como decíamos, desde la botánica, desde la medicina, desde la antropología, la cuestión de la taxonomía, en fin, verdaderamente encontramos estos vasos comunicantes. Entonces, pues yo quiero felicitar a quienes han participado en la conformación de este libro, por supuesto, reiterar el compromiso que tiene nuestra universidad, insisto, con poder contribuir a la difusión y divulgación justamente de los conocimientos científicos. Entonces, bueno, les invito a comprar el libro y a encontrar estos elementos y vasos comunicantes con otras lecturas que nos permite esto. Entonces, bueno, muchas gracias.
Bueno, agradecemos nuevamente la presencia de la doctora, agradecemos a nuestro rector de la Unidad Xochimilco y otra vez nuevamente a José Carlos por todo el apoyo brindado, a Vania, que como dice el doctor está por allá atrás y que realmente resultó una persona súper valiosa para poder tener este libro en nuestras manos. Bueno, a todos ustedes les agradezco y también les invito, obviamente, como el doctor, a acercarse al libro. Es muy interesante, creo que es un libro que definitivamente va a ser un referente importante en los próximos estudios acerca de los códices en general y particularmente del Códice de la Cruz Valiana. Entonces vale la pena, justamente por ser hoy día de presentación, está a mitad de precio, entonces realmente resultó, es una ganga. Entonces muchísimas gracias y les invito a comprarlo, por supuesto. Si alguien tiene un comentario, sí.
Claro, le quería preguntar, ¿este códice fue en el tiempo de Fray Bernardino de Sahagún, cuando estaba también en el colegio de Tlatelolco?
Me parece que ya en ese momento ya era otro director. En todo caso, ahorita, porque en la breve historia viene justamente que después de esta les llegó una pandemia que arrasa con buena parte de la población y entonces el colegio viene a menos, deja de tener financiamiento y por eso hacen, pero no era él en ese momento, en 1952, el director del museo.
Fue más tarde, ¿verdad?
Ahorita le digo.
Yo no lo recuerdo, por eso lo pregunto.
¿Alguien
más
desea
hacer un comentario?
Claro, doctor.
Muchísimas gracias. Muy bien, doctora. Mucho gusto en escucharla otra vez. Yo quisiera preguntar por la combinación de su formación de historiadora ahora con la antropología. Si la verdadera enfermedad de Carlos V no se llamaba Juana y era su mamá.
Gracias. Tiene razón. Ya lo dije. Todas estas historias conocidas por otras. Nos dice cómo, quién gobernaba Nueva España,
ya en ese momento había ya comenzado una transición con el gobierno de Felipe II, que le decían, pues, y a tu papá que esto le puede ayudar, digo a tu abuelito, esto le puede ayudar porque está, era un rey muy frágil. Ese era su problema.
Estaba bajo la rectoría de Fray Jacobo de Grado. Pero bueno, fue posterior justamente a Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Que es el más famoso, digamos, director de dicha escuela.
¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, si no hay otra participación, pues, nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes también.